Basta de todo. Encontrá todos los audios de Basta en basta.metro951.com. @basta todo. Twitter, Instagram. Metro 95.1. Sonido urbano.
Bueno, tenemos un libro, le vamos a dedicar un rato un libro y esta pasión runner que nunca hemos desarrollado la va a traer el señor Rodolfo Rossi, quien nos trae Corre 40 con el logotipo de la Ruta 40 y él corriendo la extraordinaria odisea desde La Quiaca hasta Ushuaia corriendo. ¡Aplausos! Fuerte el aplauso para Rodolfo Rossi, RRDT. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gracias por venir.
Muy bien, Matías.
Un placer, viejo, recibirte. ¿Viniste corriendo? La primera pregunta.
Sí, sí, acá en Buenos Aires siempre uno anda corriendo.
Estás muy flaco, es la segunda apreciación. Sí. Esa camisa ya casi que hay que comprarla en Chiqui la próxima. ¿Estás muy flaco? ¿Es por correr también?
Sí, siempre me mantengo en peso de 63, es mi peso normal. Así que estoy como siempre.
Son buenas, ¿no? Qué envidia. Bueno, y te hiciste la Ruta 40 de punta a punta corriendo a los 40 años.
Exacto, sí.
Que este
sí
es un dato, 40 a los 40.
Sí, es un punto de inflexión en la vida de uno, ¿no? A veces uno, hay gente que sufre crisis, otra gente quiere cambiar su rumbo. Y bueno, yo elegí desafiarme al máximo en lo que más me gusta, que es correr, y a los 40 recorrer toda la Argentina de norte a sur.
Impresionante. Vamos a arrancar un poco desde el principio. ¿Por qué empezaste a correr y a qué edad?
Arranqué a los 9 años. Bueno, estaba de vacaciones con mi familia y justo pasaba una maratón nocturna. Y mi papá me alzó en sus hombros y vi pasar a los corredores del primero al último y me transmitió una adrenalina increíble y dije, bueno, esto quiero hacerlo. Así que al año siguiente papá me quiso inscribir, no pudo porque era para mayores de 14.
Oh.
Lloré como loco, pero bueno, al año siguiente pude correr con el dorsal de papá, que se llama igual que yo.
No te puedo creer, Rodolfo Rossi, claro.
Sí, sí. Así que, y bueno, y ahí arrancó una pasión enorme desde las épocas de menores, juveniles, ya después mayor. Después.
¿Pero ya corrías antes de ver eso? ¿Ya te gustaba correr o ahí descubriste?
¿La primera que corriste fue en una carrera o salías a correr, sí, trotar, entrenar?
No, yo a los 9 años, fue cuando yo tenía 9 años, fue la primera vez que vi una maratón y me enamoré ahí, fue instantáneo.
¿Y no te fue tan mal cuando corriste con la dorsal de tu viejo, con el número ese?
No, me fue bastante bien, una carrera bastante masiva, salí 63, tenía 11 años, así que bueno,
chiquito,
pero fue...
Claro. Sí. Ahora nos vamos a meter en todas las historias que tuviste
en este
recorrido, tiene. Pero yo te quiero preguntar algo que es un poco más interno, totalmente interno, y es ¿en qué pensás cuando corres?
Y eso es una muy buena pregunta. La verdad es que no pienso en nada. Cuando mejor corro, cuando los kilómetros pasan más rápido, es justamente cuando logro trascender el momento. Estás como una...
Es muy grosso lo que estás diciendo. Es meditación en movimiento, de algún modo.
Exacto, es una especie de meditación. Y pasa también en las competencias. Cuando uno más concentrado está, o sea, más está en el momento presente, quiere decir que menos lo afecta a todo el entorno, a todo lo que pasa alrededor, es cuando mejor le va.
¿Te cansás?
Sí.
Sí, llegan momentos de agotamiento, pero lo lindo que tiene el ultramaratón es que uno realmente puede pasarlos, ¿no? Uno cree que está derrotado ya y mágicamente uno sigue y puede lograr sobrellevar los malos momentos.
¿Pero es fácil no pensar en nada? ¿O te costó, es un trabajo, lo aprendiste o es natural?
No, es no lleva muchos cientos y miles de kilómetros lograrlo, ¿no? Yo, antes de salir a hacer la Ruta 40, ya tenía acumulado 120.000 kilómetros a lo largo de casi 30 años.
Pero ya hay que cambiar...
¡10 años de un auto!
Hay que cambiar algunos repuestos.
Claro.
120.000 kilómetros, no, pero de verdad te digo, alguna articulación, ¿no? Algún cartílago, porque se desgastan las partes del cuerpo, lógicamente.
Sí. Por suerte tengo un cuerpo que aguanta.
No fue al taller.
Pero no.
¿Nada,
¿no
tuviste
lesiones?
No, después de la Ruta 40 sí,
claro,
porque tuve que infiltrarme 3 veces a lo largo de la ruta. Las rodillas quedaron un poquito castigadas, pero no, ya hace un año y medio que vengo corriendo y compitiendo normalmente.
¿Vas
pero...
comiendo algo? ¿Comés bananas, suplementos dietarios, aminoácidos, esas cosas mientras corres?
Sí, una mucho. Sí,
mucho. ¿No? Lo que puedes llevar en una mano, vas como...
Mucha bebida isotónica, 5 litros de... para esto.
Chinchulines, mollejas.
No, tuve también en algunos pueblos que nos recibían con terribles asados y al otro día la sufría, ¿no?
Pero claro.
Había que recuperarse. Pero no, a lo largo de la ruta ingería mucha proteína, mucho huevo duro, pasas de uva, un poco de todo.
Rodolfo, mencionaste recién ultramaratón. ¿Qué define una ultramaratón?
Una ultra es cualquier carrera que supere los 50 kilómetros, pero las distancias más conocidas de lo que es ultramaratón son los 100 kilómetros y las 24 horas. Después hay muchas variantes, ¿no? De hasta correr días, travesías, como esto de la Ruta 40, pero las dos más clásicas son los 100 kilómetros y las 24 horas.
Y vos tenés un récord en 24 horas.
Sí, tengo un récord, no mundial, pero sí sudamericano, en 24 horas de correr 212 kilómetros en una cinta.
Me gusta el mundo récord, pero antes quiero saber qué es lo que te enamoró. Cuando te levantó tu viejo y viste, ¿podrías describir lo que te enamoró?
Sí, fue una sensación, fue raro, ¿no? Porque veía que todos los corredores, del primero al último, estaban como al borde del colapso, estaban sufriendo realmente, pero a su vez... como que transmitían una energía y una alegría al hacer lo que estaban haciendo, ¿no?
Claro.
Que es raro, es sufrir, pero disfrutar el sufrimiento. Eso fue lo que
Que valdría la pena, pensaste.
Sí.
En su momento.
¿Y cuántas trabas son mentales? Porque hablaste hace un rato de lo mágico que es pasar ese primer umbral de cansancio. Yo me lo imagino como la primera rompiente y hay que seguir, ¿no? Y podés seguir mucho más. En tu caso, ¿no? ¿En qué momento se da ese primer umbral de cansancio y cuándo lo pasás?
A lo largo de la Ruta 40, tal vez no fue cansancio, sino problemas físicos que tuve, fueron por la zona de Cuyo, cerca de Malargüe, ahí es donde empecé a tener problemas graves de rodillas.
¿Hiciste de sur a norte?
Hice de norte a sur.
Ah, de norte,
de
a,
norte
sur.
A sur. De la Quiaca hasta Ushuaia.
Habías recorrido bastante entonces.
Sí, ahí ya llevaba, sí, casi la mitad del recorrido, 2.400 kilómetros iba. Y no, venía muy bien físicamente ahí y bueno, ahí uno tiene que aprender a tener paciencia. Ahí sí hubo un día entero que tuve que caminar 50 kilómetros y el día siguiente otro mediodía de caminar. Hasta que bueno, el cuerpo se va adaptando, se va regenerando y bueno, puedes ir trotando y llegar al promedio de 50 kilómetros diarios hasta el final.
Ok, y también hay lesiones que se dan por hechos fortuitos, ¿no? Como que se estén peleando un par de perros en la banquina. ¿Qué pasó? ¿Te metiste en una lucha de perros?
Sí, no, hubo un perro que me siguió desde Angastaco, que es un buen pueblo en Salta. Y me empezó.
¿Cuánto te siguió?
Ese día me siguió 44 kilómetros.
No lo puedo creer. ¿Vos corriendo?
Corriendo, sí. Salió de un campo, ya estamos fuera del pueblo.
¿Fue hostil o siempre fue amistoso?
No, muy amistoso. Eran tres perros y cuando paré a almorzar...
Murieron dos en el camino.
Dos abandonaron, volvieron, pero cuando almorcé y volví...
Digamos, paró a almorzar, pero así cualquiera corre. De la Quiaca tú soy trotando.
Sí, sí, después del almuerzo no me levanto nunca más.
Olvidate, me tiro una siesta de seis horas.
Y el perro estaba ahí, digamos, almorcé, y el perro seguía.
Sí. Vamos, vamos.
Y
¿le
bueno,
pusiste nombre o ya tenía?
Y se llama Turki, una anécdota muy graciosa porque a mí me siguió un equipo de soporte de siete personas y una de esas personas era turco y era muy parecido a Nur, el de las mil y una noches.
Claro.
Y esa misma noche, cuando apareció el Turki, lo llamaron de un programa porque justo estaba terminando la serie. Y bueno, Fabián Doma lo llamó y nuestro compañero el turco se fue, nos abandonó. Y justo apareció el perro, entonces lo bautizamos Turki. Pues, bueno.
El que faltaba el grupo.
¿Ese equipo de soporte, Rodolfo, en qué consiste? O sea, ¿cuáles son sus trabajos?
Básicamente era, bueno, que no me falte nada, desde la comida hasta la ropa, todo lo que es. Y especialmente, más allá del soporte, digamos, técnico hacia mí, era... Su rol principal era estar en contacto con las comunidades, con los pueblos. Nosotros entablamos una relación muy, muy especial con muchísima gente, con miles de personas que se acercaron a lo largo de la ruta, que inclusive en muchas ocasiones nos acompañaban, no sé, cuatro días, familias enteras, grupos de corredores.
¿Se iban con ustedes?
Sí, nos seguían, ellos venían con sus propios móviles. Generalmente llegamos a un pueblo, nos recibía el intendente o la directora de una escuela.
O sea, era toda una movida... Que también promocionaba el hecho de hacerlo de punta a punta. La Ruta 40 es emblemática, la ruta argentina que recorre, ¿cuántas provincias son? Por acá tenemos datos, 12 provincias, 5.596 kilómetros, 113 días, 50 kilómetros diarios y una cantidad de anécdotas tremendas, ¿no? Te cruzaste con historias, un viudo que se cruzó en tu carrera, en tu camino.
Sí, exacto, la historia de Urbano Cardoso, un hombre de un pueblito que se llama Andalgalá en Catamarca, que se le acaba hace un mes, un poquito más de un mes, se le había muerto la mujer. Producto de bueno un cáncer que había contraído por contaminación del agua, que es un problema muy fuerte y tal vez no tan conocido en el norte argentino. Y bueno,
en la zona de la minería, ¿no?
En la zona cordillerana, claro.
Exacto, uh-huh. Sí. Y él decidió irme a buscar a la ruta y bueno, él digamos quebró en llanto ahí cerca de era Tolombón, en el límite Salta-Tucumán, Y me dice, bueno, si me podía acompañar. Obviamente que le dije que sí.
¿Pero corriendo en auto?
Claro, él iba en una camioneta, en una Berlingo. Y nosotros pensábamos que nos iba a acompañar tal vez una noche o mediodía. Pero no, él vino con sus cosas y durmió siempre en su camioneta y me siguió hasta Ushuaia.
Ahora,
no te puedo creer.
Es inevitable de pensar en Forrest Gump, ¿no?
Sí, sí, estamos pensando.
Y
sí.
La gente que se le va sumando en la carrera. Sí. Algunos que no saben por qué, porque ven un tipo que corre y bueno, vamos a correr con él. Y otros que tienen estas causas, pero que te haya seguido tanto, durante tanto tiempo.
Llenando el vacío propio, ¿no? Porque
exacto.
Se murió su mujer hace poco.
¿Y qué más pasó con este señor?
Pasado, bueno, este hombre también era un ferviente defensor de, digamos, de la bandera que llevaba la WIPA, de los pueblos originarios. Nosotros nos topamos dos veces con mapuches, que en nuestro caso no resultaron ser violentos como muchos creen que son, pero bueno, él entablaba diálogo con ellos, la verdad que tuvimos acercamientos muy interesantes, y bueno, también él llevaba su bandera en contra de la minería. Nosotros nos tocó en Hachal, es un segundo pueblo.
Sí, claro, ahí estuvo envenenado el río, el Hachal, justamente.
El río Hachal, bueno, nosotros llegamos exactamente el día después de que se derramaron 1.100.000 litros de cianuro en el río.
Tremendo.
Todo el pueblo convocado en la plaza, una asamblea, y bueno, y Urbano, casi como un cacique, tiene 76 años, pero tomó el micrófono, bueno, toda la multitud, digamos.
Habló ante la multitud.
Habló ante la multitud, transmitió un mensaje, bueno, de seguir luchando en contra de la contaminación, pero bueno, un mensaje muy positivo también.
¿Te nevó en el camino? ¿Tormenta? ¿Sufriste?
Sí, hubo dos nevadas. Hubo, lo peor fue el viento patagónico, sí, nos tocó un día de 120.
¿En contra?
Por suerte cruzado.
En contra fue, te tiene muchísimo, ¿no?
En contra fue complicado. No avanzás. Y es más, cuando en un momento cambio la dirección y ese viento cruzado se transformó en viento a favor, era muy complicado porque uno no se puede frenar. Es muy fuerte, te tira esos vientos donde incluso los animales se quedan echados porque no pueden estar parados. Los camiones, la gendarmería no los deja avanzar y tienen que estacionarse perpendicular a la ruta porque si no se tumban. Así que no, imágenes bastante increíbles.
Un camión, con lo que pesan. Bueno, es Rodolfo Rossi, corre 40, recorrió la ruta 40 a los 40 años de punta a punta y se topó con historias increíbles, la de este video que la acompañó, la del perro Turki. ¿Quién es Beto? ¿Quién es Oriel? A ver si te salen solo los nombres.
Sí, sí. Beto es un hombre que, bueno, me estaba esperando en Villa Unión, es un pueblo también al sur de La Rioja. Cuando llegamos bastante de noche, él se quedó hasta el final, cuando ya se había ido la gente, que siempre nos acompañaba, y me dice, bueno, yo te doy todo lo que vos necesites, para vos, para tu equipo. Para mí lo material no tiene ningún tipo de valor. Me quedé viudo, también un hombre que se había quedado viudo, le quedaba una hija nomás, y le pregunté, bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué? No, porque estos son realmente las causas que valen la pena y transmitir que todo se puede. Y bueno, después nos enteramos que él tenía una enfermedad terminal, un tumor cerebral. Después estuvimos tratando de ubicarlo. Lamentablemente no sé si hoy sigue vivo Beto, claro. pero una historia también increíble donde ellos se sentían contagiados por este objetivo que uno quería transmitir, que todo es posible.
Una historia inspiradora para ellos, que los motivaba.
Sí, pero terminó siendo al revés, porque a mí lo que me inspiraba eran historias realmente fuertes y de superación, claro, como las de ellos. Oriel también es un chico en el límite entre San Juan y Mendoza, que me fue a buscar con la familia en el día de su cumpleaños número 10. Hicieron 110 kilómetros para buscarse, para pasar el día, que en verdad era la noche cuando nos encontramos. Y luego pasó el día siguiente con nosotros todo el día. Y bueno, él se sentía atraído increíble, ¿no? Un chico de 10 años que se divierta acompañando algo. Sonaba bastante aburrido.
Un tipo
aburrido.
De 40 que cruza el país corriendo.
Bueno, pero acordate de vos cuando eras chiquito, ¿no? Que claro. Te encantaba ver a la gente más grande
a
correr.
A mí me gustaba. Y bueno, él tenía una razón muy especial. Y es que cuando él acaba de nacer, le daban 2 meses de vida porque tenía una malformación cardíaca. Entonces, bueno, le rezaron la Virgen de Lourdes. A mí justo en una noche que yo la estaba pasando un poco mal, me dieron una estampita de la Virgen de Lourdes. La verdad que me transmitieron una energía increíble. Y esto son historias que bueno, repito, son las que a uno lo inspiran y lo ayudan a seguir adelante.
Es Rodolfo Rossi el que escribió el libro. Y no sos atleta, porque... sos deportista profesional. ¿Por qué haces todo esto? ¿Y de qué trabajás? ¿De qué vivís?
No, yo soy licenciado en Administración de Empresas. Me dedico a lo que es comercio electrónico. Trabajo para un grupo bancario. Y bueno, esa es mi otra gran pasión, ¿no? Lo que es el comercio electrónico. Y correr para mí es mi otra gran pasión junto con mi familia, a la que le dedico muchas horas, pero bueno, lo hago desde el corazón porque lo siento, ¿no? Por la pasión que tengo por correr.
¿Y tu padre fue presidente del Banco Central? ¿Es verdad?
Sí, sí.
¿En qué época?
Papá fue en la época del 89-90.
Justo en el cambio de gobierno Alfonsín Menem.
Sí, sí. Para mí un gran ejemplo, papá, porque... la verdad, un gran economista.
Se llamaba igual porque usaba la misma chaqueta el día de la aquella maratón.
Un gran economista muy respetado, que bueno, no tal vez en lo que es el juego político no era lo suyo. Y bueno, en el 90 tuvo algún cruce con Cavallo y se tuvo que ir.
Cavallo dice, gracias por los servicios, pero ahora un peso vale un dólar.
Uno a uno.
Adiós, dijo el padre.
Cavallo no era canciller, era canciller, pero no era ministro de Economía.
Claro.
Estaba Herman González de ministro de Economía. Okay. Pero bueno, lo que valoro es que papá la verdad la pasó muy mal toda la década del 90. Cuando deja el Banco Central, a nuestra familia le costó mucho, perdimos todo cerca del 2001. Bueno, todos nos costó. Y él ya muy grande, pasado los 70 años, realmente pudo resurgir y dar clases y dedicarse a lo académico. Por eso él es un ejemplo enorme para mí. Lamentablemente falleció hace un poquito más de un año.
Bueno, recorriste la Ruta 40, pero además tenés un tema con los récords. Porque acá hay un par de récords. Y también tenés un récord de correr en cinta. ¿Lo hiciste en Plaza de Mayo?
Sí, fueron dos intentos.
Pero
por récord Guinness.
¿El intento fue 24 horas arriba de la cinta?
Sí, sí, son 24 horas arriba de la cinta, lo hice las dos veces.
Pero pará, ¿cómo?
O sea, ahora sabemos que es posible, pero ¿cómo?
¿Cómo tuviste 24 horas arriba de...? Sí. O sea, ¿cuáles son las licencias? Comer, mear, no sé, ¿cómo se acuerda toda esa parte?
Porque
no
puede ganar el trote,
Sí, sí. No, hay... Que no se rompa la cinta también, me imagino.
Sí,
no,
y que nunca pare la cinta o para unos minutos.
No, el desafío, el objetivo es lograr la mayor cantidad... El récord Guinness es de 248 kilómetros en 24 horas, ese era el objetivo. La licencia que uno puede tomarse es no estar más de 15 minutos debajo de la cinta. Obviamente uno tiene que ir al baño. Comer generalmente es arriba de la cinta. Y el primer año salí un poco, tal vez, ambicioso, muy rápido. Y me descompuse faltando un poco más de la mitad del tiempo. Venía muy bien. Y el segundo año quise ir por la revancha y logré 212 kilómetros, que es la, no es récord Guinness, pero es la onceava marca del mundo. Pero bueno, sí, tengo una obsesión por los récord Guinness.
¿De correr en cinta?
Me encanta, sí, me encanta.
¿Pero la Plaza de Mayo fue para darle visibilidad o tiene que ser en un lugar abierto, no, público?
Eso se fue dando porque, bueno, es una larga historia, pero con una empresa familiar que organizábamos carreras, teníamos muy buena relación con la gente de gobierno de la ciudad y surgió la idea y se fueron sumando.
Claro, para que se promocione, bueno, necesitas apoyo, ayuda de todos lados.
Sí, no fue el buscado, muchas veces las cosas se van sucediendo, hechos y gente que se junta y se dio.
Sí, ahora no se podría hacer porque la tienen vallada, ¿viste? No se puede pasar.
Está toda rota.
Sí.
La arreglaron y la volvieron a romper. Sí. Parece la esquina de la de mi vieja. Que está, siempre tenés que ver el cartel porque siempre hay uno nuevo que está rompiendo
¿Y
todo.
¿Y estás para intentarlo nuevamente o ya abandonaste la recordines con la cinta?
No, ahora tengo... Soy consciente un poco de mis limitaciones. Sé que al que 2.48 tal vez es muy ambicioso. Tal vez pueda llegar
teniendo
a dos.
¿El mismo que tenía?
Sí, un australiano. Pero sí tengo en la cabeza...
140 y pico de kilómetros, son
un montón. Sí, sí, igual tengo en la cabeza, porque me encanta correr en la cinta. Hay un récord Guinness que también que son 7 días corriendo en la cinta. Y son 827 kilómetros. Y bueno, siento que ese es bien preparado.
Que esa es una pavada. Esa
tal vez.
¿Quién no corre? Ese
lo hacemos.
No, boludo.
¿Y 800? ¿Corriste alguna maratón?
Es un montón.
No sé, unos 40 kilómetros de maratón. ¿Corriste alguna vez esa maratón?
Sí, sí, sí. Yo desde que empecé a correr, digamos, pasé por todas las etapas de correr medio fondo. Pude, afortunadamente, representar a Argentina en dos mundiales.
Hasta la ultramaratón.
Corrí, ¿no? Sí. Corrí 9 carreras de 42 kilómetros. Bueno, mi mejor marca es 2 horas 33. A esta edad, ya bueno, ya tengo 42. Ya no pretendo mejorar mi marca en 42 kilómetros, pero sí es una buena edad para seguir acumulando distancia y lograr, digamos, buenos tiempos o buenos proyectos en larga distancia.
¿Y alguna otra ruta? ¿Hiciste la 40 a los 40 años? ¿Qué viene ahora, la ruta 42? ¿Qué tenemos?
No, es un objetivo, ya está fijado. Es la ruta 66, pero a los 66 años.
¿Por qué a los 66? Ya sé que da lindo el número, pero ¿no es mejor a los 46? Ponele.
Podría ser, podría ser.
Digo, adelantale 20 años, gano 20 años a la ruta, porque a los 66 podés dejar la vida, literalmente, en ese recorrido.
Sí, es un lindo objetivo. A mí me gusta, digamos, las metas así bien desafiantes.
La 102, la 197.
Esas son más alcanzables.
Más difícil, claro.
No, me gusta poner objetivos. Yo lo de la ruta 40 lo imaginé también 17 años antes de hacerlo.
¿Lo imaginaste siempre para los 40 años?
No. Pensaba que alguna vez la iba a hacer y se dio un encuentro con el rector de mi colegio, que siempre me apoyó mucho, y él me dijo, bueno, ponele fecha. Y le pusimos fecha en 2013 y fuimos generando el equipo y, bueno, todos los apoyos necesarios hasta poder hacerla. Pero me divierte mucho la idea de tener un objetivo y, digamos, que tenga sentido la vida aún teniendo más de 60 años, tener un objetivo muy muy ambicioso. Eso es lo que a mí me hace que esté motivado el día a día,
claro.
¿No?
Te pregunto por el furor que se generó con el running, si te sorprendió, vos que te gusta hace más de 30 años correr, y cómo te llevas con los haters, con los odiarunners, que apareció como una movida tan gigante y tan presente que obviamente apareció la contracara, que son los que... en base a prejuicio o a lo que sea, dicen un montón de cosas de los runners.
Sí, por ejemplo, ¿de qué están huyendo? ¿A dónde van? ¿Dónde van?
Sí, vale, no, yo obviamente que estoy muy al tanto y digamos, me encanta que el running siga creciendo. Sí creo que hay un poquito de responsabilidad que se masificó demasiado. Surgieron muchos entrenadores que no están formados, entonces... hoy ya es una moda, entonces hay muchos oficinistas que dicen, bueno, yo quiero correr en 2-3 meses el cruce de los Andes o correr una maratón de 42 kilómetros, y se rompen, ¿no? ¿Por qué? Porque está de moda y quieren alcanzar objetivos de
muy rápido
y bastante ambiciosos. Entonces creo que esa es la parte que me pone un poquito triste este gran crecimiento que tiene, pero que de alguna forma todo esto ayude a que la gente tenga una mejor calidad de vida y que los chicos, incluso los hijos de quienes empiezan a correr, puedan ver en sus padres un ejemplo en el deporte, me parece muy positivo.
Te quiero preguntar, Rodolfo, por preparaciones para salir a correr, no sé si una maratón, pero, no sé, por ejemplo, el uso de la vaselina o la
Juan,
ropa.
Por favor, eso es privado, ¿eh?
No,
de cada uno.
No, de hecho, tenés...
No hace falta correr para usar la vaselina.
Tenés una mala experiencia por no haber usado vaselina, ¿no? En una carrera.
Ah,
sí, exacto. En carreras largas, yo te diría, de más de 21 kilómetros, el roce es muy importante, entonces especialmente en lo que son las tetillas y en la entrepierna, uh-huh. se empieza a paspar, entonces realmente te empieza a arder mucho e incluso empiezas a sangrar. Sí, mi primera carrera de 42 kilómetros, que fue en el año 99, no tuve en cuenta ese detalle y la verdad que la pasé mal, incluso porque uno cuando se paspa y empieza a sangrar mucho, es como que la energía se le va consumiendo también, porque claro, uno gasta energía en ese dolor que está teniendo.
Claro. ¿Y con las uñas? Porque habías perdido 6 uñas, ¿es verdad?
Sí,
eso?
No querían preguntar eso.
No, te volvieron a crecer, es medio un ataque zombie.
Corrió años y años, tiene que tener todos los pies destruidos.
Es el snack del zombie.
Claro, las uñas, un platito de
uñas. Sí, las uñas se caen en cualquier carrera de más de 100 kilómetros, generalmente 2 uñas como mínimo perdés.
No le digas eso, por favor, no voy a correr nunca.
No, pará, ¿se te salen o las tenés que sacar vos porque se te aflojaron?
No, yo nunca me las saqué.
La cocción de 15 horas, sale el hueso solo.
Ojalá la pudiera sacar tan limpia,
dice el Diego. Sale la uña así limpita, no sé, con un poco de sangre. Un poco de pus. Qué asco.
No, la uña se... Primero como que se muere la uña y se va cayendo sola. Yo no soy... Hay gente que sí se las saca, se las arranca.
Uh-huh.
Yo prefiero que se caiga naturalmente.
Escúchame, pero pará. ¿Generalmente perdés la del dedo gordo o hay otro dedo? ¿Qué?
El clásico, la primera uña que se te cae es la del dedo gordo.
Sí.
Y normalmente las dos que le
siguen. ¿Qué tipo de televisor?
vuelvo a lo del kit básico, Rodolfo. ¿Usás anteojos, gafas, algo para correr o no?
No.
Pienso en los insectos, por ejemplo. Tanto en el viaje en la ruta.
Claro.
¿Te molestó eso?
Al radiador se le va.
No, yo soy medio de no me gusta mucho los accesorios. Gente que usa mucha tecnología, los GPS, los Polar y demás. Yo la verdad que voy con lo básico. Sí, en el norte argentino, en la Puna especialmente, hay rayos ultravioletas muy muy fuertes.
La altura además en la Puna, la Puna estás a 3200 más o menos metros de altura, que correr en la altura es una desgracia.
Sí, en la Quiaca largué a 3400, llegué a 5000 metros en la obra de la CAI, que fue el punto más alto, cerquita de San Antonio de los Cobres.
¿Y qué onda?
Y ahí sí fue los...
Es complicado.
Fue crítico, fue una parte donde la pasé mal. Iba acompañando por uno de los chicos del equipo de apoyo y por suerte estaba él ahí para darme todo su abrigo. Pero realmente estuve al borde de la hipotermia, estuve mal.
Bueno, está el libro Corre 40, la ruta 40 de principio a fin, de norte a sur, recorrida por Rodolfo Rossi con su equipo, con fotos, de detalles, muchas anécdotas, historias de vida súper inspiradoras. La verdad, vale la pena hacer el recorrido junto con Rodolfo, que próximamente nos dará más noticias, ¿no? A ver si logramos convencerlo que haga las 66, 20 años antes de lo previsto. Gracias, Rodolfo, por venir.
No, muchísimas gracias a ustedes, la verdad fue un placer. Y bueno, gracias por darme este espacio para transmitir esta experiencia.
De nada, ahí está el libro para que lo vayan a buscar. Si arranca el frío con algún kilito de más, como Rodolfo, pueden salir a correr también. O Delivery Cormillot, tu solución práctica, rica, confiable. Recibís en tu casa todo lo que necesites para adelgazar, plato, postre, gourmet, listo para consumir, desayuno, colaciones. El apoyo del doctor Cormillot. Entrá ahora en DeliveryCormillot.com, llamás al 0810-345-3354. Y te sumas al plan de viandas a domicilio diseñados por los que saben. En minutos, un mago.
No, Mago Goma no viene hoy.
Los miércoles
no.
Viene el mago.
Claro.
Rafa de Villa Domínico.
¿Qué?
Ah, le está tocando.
Preparó un truco de magia. Vamos a tener que hacer un vivo, Rose, en Instagram, porque Rafa estuvo practicando.
¿Pero qué cree que es? Bill Bixby.
Viene con camisa negra tipo Copperfield.
Los que lo vieron en bambalinas ensayándolo, mirá, pulgares arriba.
Sí, sí, pulgares, ¿le sale? Arriba.
Excelente.
Solo Rafa puede hacer interesante un truco de magia.
El truco, ¿de dónde sacó el truco Rafa? ¿A quién copia Rafa con este truco? Necesita cartas. ¿Va a haber conejo, paloma?
Aprendió,
va a haber pañuelo, diría.
Aprendió de los mejores. Muchas veces él fue el invitado por un mago acá en el programa.
Sí, es verdad. Bueno, tras la tanda, estén muy atentos al Instagram y al vivo. Rafa de Villa Domínico, por primera vez, hace un truco de magia en Basta.
Basta de todo. Matías, Gabito, Diego y Juan. Basta, basta, basta de todo. Lunes a viernes de 13 a 17. Arroba basta todo. Basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano.